El tema de este mensaje, en esta mañana, es cómo reconocer a un vencedor. Cómo reconocer a un vencedor. Primera de Juan, capítulo 5, versos 1 hasta el 5. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias. Gracias porque tu palabra ha de ser expuesta una vez más. Aquí estamos reunidos en tu nombre para recibir estas grandes verdades. Te pido, Señor, que tú hables a la vida de todos aquellos que se encuentran aquí reunidos y todos aquellos que también han de tener la oportunidad de escucharla a través de otros medios, y así nos pueda llevar, Padre, no solamente a los que lo escuchan, sino también yo como expositor de ella, a una genuina confrontación, a una genuina convicción de nuestra vida, Señor. Y esta nos lleve, oh Dios, a ser mejores creyentes, a mantener en alto nuestro testimonio y a ser más que vencedores, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, al pueblo de Dios en las Escrituras se le identifica de muchas formas, de muchísimas formas. Se le habla acerca de ellos, de creyentes, cristianos, niños, hijos de Dios, hijos de la luz, hijos de la promesa, hijos del día, hijos del reino, amigos de Jesucristo, hermanos, ovejas, santos, compañeros de milicia, testigos, administradores, conciudadanos, luminares en el mundo, escogidos, embajadores, llamados, escogidos en el nombre de Cristo, herederos, y un larguísimo etcétera de todos los términos que se utilizan para hablar, para referirse a los creyentes, a los hijos de Dios. Y cada uno de esos nombres que nosotros leemos en las Escrituras, que son muchísimos, revela algo del carácter, revela algo acerca de las peticiones y los privilegios que nosotros como creyentes tenemos. Sin embargo, Juan revela en este pasaje otro título para los cristianos, y es el título de vencedores. Vencedores. Nosotros los creyentes somos victoriosos, somos ganadores, somos conquistadores. La forma verbal en el griego, que se podría pronunciar como nikao, que es el término vence, aparece dos veces en el versículo 4 y una vez en el versículo 5. Y este es uno de los términos favoritos de Juan. 24 de sus 28 apariciones en el Nuevo Testamento están en los escritos del apóstol Juan. Y la palabra nikao significa conquistar, obtener la victoria o derrotar. Este era un término popular entre los griegos, quienes creían que la victoria final no la podían lograr los mortales, sino solamente los dioses. Incluso los griegos tenían una diosa llamada Nike, la diosa de la victoria, que según la mitología griega ayudó a Zeus en su batalla contra los titanes. Entonces, frente a este contexto pagano, es impresionante, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento se utilice este término para asignar a los cristianos la invencibilidad asociada solamente con los dioses de la antigua Grecia. El Señor Jesucristo usó este término nikao en Juan capítulo 16, verso 33, para hablar de su victoria sobre el sistema mundial satánico. Esa victoria es la base de la calidad de triunfadores de nosotros como creyentes, sobre la cual el apóstol Pablo describió en Romanos capítulo 8, verso 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. más que vencedores, se traduce de una forma compuesta e intensificada de Nikao, y es Upper Nikao, que se refiere a ser absolutamente y totalmente victorioso. En Jesucristo, nosotros los creyentes somos invencibles, somos inconquistables, por lo cual nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quien, Señor nuestro. Entonces nosotros los creyentes somos vencedores de Satanás. A principio de esta epístola, el apóstol Juan había escrito que los jóvenes espirituales habían vencido al diablo por medio del poder de la palabra. Eso lo estuvimos estudiando en el capítulo 2, el verso 13 al 14. En la visión que Juan tuvo del futuro en el Apocalipsis, dice el apóstol Juan que los santos de la tribulación han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces nosotros como cristianos, eso está en Apocalipsis 12:11, nosotros como cristianos, como creyentes, no solamente hemos vencido a Satanás, sino también a todos los siervos de Satanás. Todos los siervos de Satanás. Pero mis hermanos, a pesar de ello, Satanás todavía sigue siendo un enemigo peligroso. Dice Primera de Pedro, incluso se nos manda, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, se nos manda a ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor de ¿quién? Alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Entonces tenemos que ser sobrios también, tenemos que ser precavidos. Pero una cosa sí es cierta, es que la derrota de Satanás es segura. Eso también lo dijo Pablo en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y Santiago también agregó, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a ocurrir? Y huirá de vosotros. Satanás será finalmente lanzado al lago de fuego, donde va a recibir ya finalmente su castigo. Pero mientras tanto, mientras eso ocurre, nosotros como creyentes podemos triunfar sobre Satanás. Nosotros como creyentes podemos cuidarnos de las estratagemas diabólicas. Nosotros como creyentes podemos negarnos a darle una oportunidad a Satanás de sacar ventaja sobre nosotros. Nosotros como creyentes necesitamos, ¿verdad?, para poder obtener esa victoria, ponernos toda la armadura de Dios. Porque no es un hecho que va a ocurrir automáticamente, sino que también va a demandar de nosotros un esfuerzo. Por último, mis hermanos, así como Juan observa tres veces en este pasaje, en el verso 4, en el verso 5, tres veces lo vemos ahí, nosotros como cristianos hemos vencido al mundo. En otras ocasiones yo les he dicho a ustedes que el mundo es el sistema espiritual de maldad que es hostil a Dios y está gobernado por Satanás, y que los ciudadanos de este mundo están dominados precisamente por la ambición, por esa ambición carnal, por la codicia, por el egoísmo, por el placer. Todo eso constituye, como dice el apóstol Juan en esta misma epístola, capítulo 2, verso 16, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Entonces este mundo está gobernado por ese Satanás, y el mundo hace lo que Satanás muchas veces le incluye hacer. Entonces, a pesar de ello, a pesar de que nosotros estamos en el mundo, nosotros como creyentes, debido a esta relación que tenemos con Jesucristo, ya nosotros no formamos parte de este sistema mundial, igual que Jesucristo tampoco formó parte durante su ministerio terrenal. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:13 que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado de ese reino al reino de su amado Hijo. Nosotros como cristianos hemos sido librados de eso. Hemos sido puestos aparte, a pesar de que estamos aquí en el mundo. Y como resultado de eso, el Señor nos dice que nuestra ciudadanía no está en el mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también de allá esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. A pesar de que aún vivimos en el mundo, nosotros como cristianos no tenemos una relación continua con este sistema. Nosotros como cristianos, nos dice la palabra, que aquí somos extranjeros y peregrinos. Aquí estamos de paso. Esta nueva naturaleza que Dios ha creado en nosotros, junto con el apremio del Espíritu Santo que habita en nosotros, nos aleja del mundo. Nos aleja de este sistema, de esta corriente, y nos acerca a Dios. Los atractivos del mundo ya no cautivan los corazones del cristiano. Los atractivos del mundo no lo llevan a amar lo que éste tiene para ofrecerle, como lo hacía antes. Lejos de estar enamorados del mundo, los creyentes luchan contra el mundo. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de alguien que enfrentó una oposición intensa del mundo, y algo que él describió muy, muy vívidamente en su carta, 2 Corintios, capítulo 11, verso 23 al 27. Esa hostilidad que él tenía, que el mundo tenía hacia el apóstol Pablo, no lo derrotó, porque el mundo no tenía poder sobre él. Pablo sabía que su triunfo final sobre el mundo era algo seguro. Y por esa razón, él escribió a los mismos corintios, a la misma iglesia, que esa leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que se ven. Las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:17-18. O como simplemente él declaró en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el apóstol Juan, aquí en esta carta, al reiterar, él vuelve a recordar, él vuelve a enriquecer los temas que él ya ha tratado en esta misma epístola, que hemos hablado en esta carta, que hemos estudiado en esta carta, pero Juan reenfatiza tres características de un vencedor en estos cinco versos. Tres características que le voy a mencionar ahora rápidamente. En primera característica, fe en la verdad. Primera característica de un vencedor, fe en la verdad. Vamos a leer el verso 1 y vamos a leer el verso 4 y 5. El verso 1, la primera parte. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Muy bien. Verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La característica fundamental de un vencedor es que cree que Jesucristo es el Mesías. Que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Esa declaración breve sugiere que todo es cierto respecto a Jesús. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Que Jesús vino a la tierra para morir y resucitar a fin de lograr la salvación de los pecadores. Solo aquel que cree en la verdad acerca de Jesús es nacido de Dios. Literalmente eso quiere decir, de Dios ha sido engendrado y vence al mundo. Y todo aquel que es nacido de Dios es un vencedor. Y solamente los que creen en Jesucristo son nacidos de Dios. Esa es una declaración vital para el creyente, o para el que se dice ser creyente. Si usted no cree que Jesucristo es el Señor, que es el Mesías, que es el que perdona pecado, que es a través de su muerte, su resurrección, su vida perfecta, que usted puede obtener algún alcance al reino de los cielos, usted no está en nada si usted no cree en eso. En el prólogo de su evangelio, Juan escribió: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Amén. El Señor mismo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos, eso es en Juan 14:6, en Hechos 4:12, Pedro también les informa a estas personas hostiles, a estas autoridades judías que eran hostiles a escuchar este mensaje. Le dice: en ningún otro, diferente a Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo también escribió: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y también hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Cualquier enseñanza que afirme que las personas pueden salvarse aparte de la fe en Jesucristo no es bíblica. No es bíblica. Si usted piensa que usted puede ser salvo por sus méritos, por las obras que usted hace, o porque usted es una buena persona, o porque usted nunca le ha hecho mal a nadie, o porque usted se comporta muy bien en la sociedad, o porque usted ha sido un excelente hombre o mujer en la sociedad, o un excelente padre o madre en la sociedad, permítame decirle que si esa es su confianza, usted está más perdido que Satanás ahora mismo. Los tiempos de los verbos en el versículo 1 revelan una importante verdad teológica. Cree se traduce de una forma del tiempo presente, del verbo pisteu, mientras que genetai, que es nacido, está en tiempo perfecto. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Es que esta frase inicial del versículo 1, primera de Juan 5, usted lo tiene allí abierto, textualmente dice: todo aquel que viva creyendo que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que viva creyendo que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La fe continua es el resultado del nuevo nacimiento, no su causa. Cuando usted ha nacido de nuevo, usted constantemente va a vivir creyendo eso. Los cristianos no conservan su nuevo nacimiento creyendo otra vez, pero tampoco pierden su salvación si dejan de creer. Por el contrario, es su perseverancia en la fe lo que proporciona evidencia de que han nacido de nuevo. Es ese hecho de que usted viva constantemente creyendo eso. La fe que Dios concede en la regeneración, en el nuevo nacimiento, es una fe permanente. Usted constantemente va a vivir creyendo eso. Si en algún momento usted perdió eso, fue porque nunca lo tuvo. Porque nunca lo tuvo. A veces puede surgir la duda con relación a aquellas personas que profesan fe en Cristo, pero que luego dejan de creer y se van al mundo. Y el Señor claramente describió a estas personas en la parábola del sembrador, donde nos habla acerca de esa semilla que cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y donde brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y esa parte también que cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento nos dice el Señor que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice el Señor que luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa fe falsa y temporal no produce fruto, en contraste con la verdadera fe que salva, la única que produce el fruto que demuestra el nuevo nacimiento, que también el Señor la describió en esta parábola, donde dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual dio a 100, a 60, a 30 por uno. ¿Ah? Y el Señor dice, el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, Juan explicó en esta epístola, al principio, de esas personas que de modo permanente se apartan de la fe, esas personas nunca fueron redimidos. Eso está en Juan 2:19, primera de Juan 2:19, ahí lo estudiamos. La fe que profesaron tener nunca fue una fe salvadora. La fe que salva, óigame usted, en esta mañana, no es simplemente un conocimiento intelectual de los hechos del Evangelio, sino que también implica un compromiso sincero, implica un compromiso permanente con Jesús como Señor, como Salvador, como Mesías, como Dios encarnado. Un compromiso permanente. El contenido de la fe salvadora es que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Ese es el objeto de su fe. Entonces nosotros vivimos aferrados a Él, o Él nos aferra a Él, ¿verdad? Y para resaltar la verdad del versículo 1, Juan repite que todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios y vence al mundo, obteniendo la victoria sobre este por medio de su fe. La frase "nuestra fe" expresa literalmente la fe que tenemos. La fe que ha sido dada una vez a los santos, como dijo Judas. Y esta interpretación se apoya en la pregunta retórica del apóstol. ¿Y quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros como cristianos somos vencedores, somos victoriosos desde el momento de la salvación. Cuando se nos ha ofrecido una fe que nunca dejará de acoger el Evangelio. Nosotros podríamos experimentar momentos de duda y podríamos clamar al igual que el rey David, y que lo dejó plasmado en sus salmos, en los salmos que él compuso, cuando él decía, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pueden haber momentos de duda, pero la fe verdadera que salva nunca se apaga, porque quienes la poseen han triunfado en Cristo sobre todo enemigo. Dice Hebreos capítulo 12, que nosotros tenemos una gran nube de testigos. Una gran nube de testigos. Y esa nube de testigos atestigua que la fe verdadera resiste toda prueba, que la fe verdadera emerge victoriosa sobre todas las vicisitudes. El patriarca Job expresó el triunfo de la fe cuando él clamó en medio de su sufrimiento, aunque él me matare, ¿qué haría? Aunque Dios me matare, ¿no se sabe en ese pasaje? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la fe que salva, una fe constante en medio de las luchas, es una fe constante en medio de las batallas, es una fe constante incluso cuando a la vista del mundo no parece que nosotros estamos teniendo victoria. Pero es una fe que vence al pecado, es una fe que se sobrepone a las tentaciones del mundo. Número 2, aquel que triunfa tiene amor por Dios y por los demás. Verso 1, la parte B que no leímos. ¿La pueden leer conmigo? Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. La característica principal de un vencedor implica la prueba doctrinal de creer la verdad de la fe cristiana. Eso está claro, tenemos que creer. Pero lo segundo es, otra vez vuelve el apóstol Juan, recalca esto, es un aspecto moral. Un vencedor ama tanto al Padre que lo engendró como al Hijo que ha nacido de Él. El nuevo nacimiento lleva a las personas no solamente a una relación de fe con Dios, sino también a una relación de amor con Él, pero también con sus hijos. Con sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Cuándo ha enfatizado en esta epístola, mis hermanos? En varias ocasiones. En el capítulo 2, verso 10, verso 11. En el capítulo 3, verso 10, verso 14, verso 17, verso 23. En el capítulo 4, verso 7 y 8. En el capítulo 4, verso 12, verso 20, verso 21. Entonces, ese amor de que el apóstol Juan está hablando no es un amor emocional, no es un amor lleno de sentimentalismo, sino un deseo de honrar, sino con un deseo de agradar, sino con un deseo de obedecer a Dios, enfocado en las personas. Se trata del amor, voluntad y decisión, el amor que atiende de modo sacrificial las necesidades de otros. Es un amor entregado. El apóstol Pablo lo describió muy bien en la carta a los Corintios, el capítulo 13, desde el verso 4 al 7. Ahí dice que el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo. ¿Cuánto buscan lo suyo? No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El Nuevo Testamento reiteradamente manda a que los creyentes manifiesten este amor. Nosotros somos llamados a manifestar ese amor. No al mundo. El mundo tiene un amor de palabras, un amor de expresiones, un amor teórico. El cristiano tiene que manifestar un amor práctico. Y ese amor práctico comienza con nosotros, los hijos de Dios, en la comunión de la iglesia, en la iglesia visible. Como le decía hace dos domingos atrás, yo no puedo demostrar ese amor práctico con los hermanos que viven en China. La distancia me lo impide. Yo no puedo demostrar ese amor práctico con los hermanos que viven en San Pedro de Macorís. La distancia me lo impide. Yo debo de demostrar ese amor práctico con el hermano que está a mi lado. Es a ellos a quienes se nos invita a demostrar, manifestar ese amor. Número 3, obediencia a la palabra. La característica de un vencedor es que es obediente a la palabra. Vamos a leer verso 2 y verso 3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Sus mandamientos no son difíciles. La declaración de apertura del versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Este viene siendo el corolario a la verdad que Juan expresa en el versículo 1. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Así como es imposible amar a Dios sin amar a sus hijos, así también es imposible amar realmente a sus hijos si no amamos a Dios. Es una combinación, mis hermanos. Son unas prioridades gemelas de amar a Dios y de amar a los demás. Eso debe de ser la característica de todos aquellos que se dicen ser cristianos, de todos aquellos que han nacido de nuevo. La prueba de la fe genuina es la obediencia constante y afectuosa, y se manifiesta cuando nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La verdadera fe salvadora produce amor. Y ese amor resulta en obediencia. No que yo amo a Dios. Está bien, si tú dices que lo amas, demuéstralo guardando sus mandamientos. Oiga, y eso no fui yo quien lo dije. Ya Jesús lo dijo hace muchos años. Si me amáis, mis mandamientos guardaréis. Aquellos que creen que Dios es aquel que la Biblia revela, si usted cree que ese Dios es el Dios que la Biblia revela, que el Dios que se predica cada día en esta iglesia, si usted lo cree así, entonces usted debe de responder en amor, en alabanza y en adoración. Amor, amor a Dios, claro, obedeciendo sus mandamientos. Amor a mi hermano, un amor desinteresado, un amor entregado. Alabanza y adoración a Dios. Debido a que Dios es el objeto supremo de los afectos de los creyentes vamos a anhelar obedecerle. Si Él ha transformado nuestro corazón, este corazón me va a empujar, me va a llevar, este anhelo me va a provocar obedecer. Obedecer lo que Dios ha hablado en su palabra. Aferrarme a Él, porque quizás en un momento dado es difícil lograrlo por mi propia fuerza. Y por eso necesito acudir desesperadamente al Señor. Acudir desesperadamente al Señor. Desesperadamente al Señor. Ese término guardamos tiene la connotación de conseguir, de llevar a cabo, de practicar. El tiempo presente indica que la obediencia de los creyentes debe ser continua. Continua, siempre constituirá la dirección. No estamos hablando de perfección, pero sí la dirección del creyente. Yo debo de obedecer. Yo debo de obedecer. Yo debo de hacer lo que Dios me ha mandado. No lo vamos a hacer perfectamente. Siempre se lo he dicho. En esta tierra es imposible, pero siempre va a haber un deseo, va a haber un deseo, va a haber un anhelo. Continuamente. Pero también es una forma diferente, de este verbo de guardar, que se traduce guardemos en el versículo 3, y tiene la connotación de vigilar, de custodiar, de preservar. Aquella persona que ama de veras a Dios verá los mandamientos divinos como un tesoro precioso que debe de ser guardado a todo precio. Algo que debe de llevarnos a actuar en base a eso, pero también a conocerlo. A conocerlo, Señor, qué es lo que tú has hablado, qué es lo que tú has revelado en tu palabra. Y por lo tanto, quiero andar en ella. En toda la Biblia nosotros leemos constantemente que aquellos que dicen amar a Dios son mandados a obedecerle. En Deuteronomio capítulo 13, verso 4, Moisés le ordenó a Israel: en pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Samuel reprendió la desobediencia de Saúl recordándole que obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Porque este hombre, Saúl, quería ofrecer, y así lo hizo, ofrecer un sacrificio a Dios, pero Saúl no se le había mandado, a Saúl no se le había ordenado ofrecer sacrificio, aunque él fuera el rey. Eso estaba reservado solamente a los sacerdotes. Y él trató de justificar eso, y Samuel le dijo: mira, es mejor obedecer que él ofrece el sacrificio. Pero también la obediencia fue un tema fundamental, mis hermanos, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 12, verso 50, Jesús dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y él también declaró: bienaventurado lo que oye en la palabra de Dios, ¿y qué cosa? Y la guardan. Y en Juan 8:31 Jesús retó, nos reta también a nosotros, pero a sus oyentes primarios de aquella época: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en su palabra, en la palabra de Dios, ustedes realmente serán sus verdaderos discípulos. No es hablar mucho, es permanecer en la palabra, es conocer la palabra, es vivir la palabra, es predicar la palabra. La palabra debe de saturar nuestras vidas. Debe de saturar nuestras vidas. Y claro está, este mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos en el aposento alto, en Juan 14:15, cuando le dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y repitió esta misma verdad durante ese mismo discurso en el 21, en el capítulo 15, verso 10, en el capítulo 15, verso 14. La obediencia que caracteriza al verdadero Hijo de Dios no es conformidad externa, no es ritualista, no es legalista, tampoco es renuente, como una gente que no, yo sé que Dios lo manda, pero no quiero hacerlo. No es parcial, no es incongruente, no es rencorosa. La obediencia amorosa es del corazón, es dispuesta, es total, es constante, es gozosa. Aquellos que obedecen de veras a Dios van a descubrir entonces lo que dijo Juan en esta epístola: que sus mandamientos y no son difíciles. Aquellos que obedecen de veras a Dios. En Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, Jesús invita a los pecadores cansados a venir: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo voy a hacer descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Si usted hasta este momento ha pensado que el ser cristiano es una carga, es porque usted todavía no ha recibido el regalo de la salvación. Es porque usted nunca, Cristo ha venido a su corazón. Es porque usted todavía no ha recibido a Cristo. El salmista en el Salmo 119, en varias ocasiones, el salmista expresa su deleite en la ley de Dios. Me he gozado en el camino de tu testimonio más que de toda riqueza. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, verso 16. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, Salmo 119, 24. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca! Salmo 119, 103. Mis hermanos, los que aman a Dios obedecen su ley porque quieren honrar su santa naturaleza divina. Los que aman a Dios no lo hacen por temor el obedecer su ley, sino por una afectuosa adoración. Entonces nosotros como creyentes somos vencedores, somos invencibles, no por nosotros mismos, no por nuestro propio poder, sino en Jesucristo y mediante su poder. Aunque nuestra victoria final está asegurada, podremos perder algunas batallas, podremos sucumbir ante algunas tentaciones de Satanás, podríamos sucumbir ante las seducciones del mundo y la corrupción, pero siempre resultaremos victoriosos. Pero si no siempre resultamos victoriosos en las escaramuzas de esta vida, entonces hay razones para dudar. Si constantemente vivimos pecando, si constantemente Satanás vive ganando ventajas sobre nosotros, si constantemente Satanás nos está dando en la cabeza y nos está tumbando, hay razones para pensar de que no somos cristianos. En esta porción que hemos leído, que hemos estudiado, Juan nos ha recordado, Juan nos ha enriquecido con los temas que ya hemos visto en otras ocasiones en esta misma epístola, pero aquí se ha enfocado de las características que debe de tener un verdadero vencedor. Debe de tener fe en la verdad, debe de tener amor a Dios y a los demás, y debe de tener obediencia a la palabra. Si eso falta en usted, entonces yo quiero invitarle en esta mañana a que usted venga en arrepentimiento y fe delante de Dios, le pida perdón a Dios, le pida perdón al Señor y dígale: Señor, yo necesito que tú vengas a mi vida, que tú transformes mi corazón, que tú des pasión por tu palabra, que tú des hambre por tu palabra, que tú des un deseo por conocer tu palabra, un deseo por obedecerla, un deseo por someterme a ella, a pesar de que no todo lo entiendo, pero obedezco porque tú me mandas, obedezco porque tú me llamas, obedezco porque tú me has dado de tu Espíritu Santo la capacidad para cumplirla. Esa es la invitación, mis hermanos. Si usted todavía no ha conocido al Señor, si usted todavía lo traen arrastrado aquí a este templo, entonces este es el tiempo que usted venga delante del Señor. Pero si usted como cristiano ha tenido momentos de escasez, ha tenido momentos donde Satanás ha ganado ventaja sobre su vida, entonces este es el tiempo de que usted pueda venir delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame a revestirme de toda la armadura que tú has provisto. Ayúdame a revestirme de todas las herramientas que tú has dado a tus hijos, para entonces yo poder salir victorioso, para yo poder salir venciendo y no siendo vencido. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.